Saludos a todos y a todos los que nos escuchan. Aquí estamos, dos fiebrus del deporte. Mi nombre es Iván Rodríguez Vega y aquí está mi compañero Xavier Maldonado de Arecibo, Puerto Rico. Xavier, ¿cómo te encuentras?
Saludos, Iván. Me encontré muy bien. Gracias. Estoy... Hace tiempo que estaba ya loco de ir para acá y discutir contigo en el podcast. Y estamos aquí en Iván Dice por fin, después de mucho tiempo.
Estamos aquí y para los que nos están escuchando, nosotros somos fiebruses del básquetbol, o sea, de toda la vida. Así fue que nos conocimos, de hecho. Y vamos a hablar, le voy a introducir los temas que vamos a estar hablando hoy. Son tres. Y esos temas, el primer tema que vamos a hablar es de un reportaje de varias cosas que dijeron unos coaches anónimos aquí en Puerto Rico, el segundo sobre el combinado nacional. El segundo tema que vamos a estar hablando es Jerry Batista recientemente opinó sobre dividir la ley en División 1 y División 2. Ese es nuestro segundo tema. Y el tercer tema va a ser la educación y el deporte en Puerto Rico, y vamos a utilizar varios jugadores que han salido de la ley como ejemplo para entrar en estos temas. Así que, sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es el primer tema. Vamos a compartir por aquí el reportaje y Xavier entonces va a estar hablando y discutiendo, va a darle un resumen de lo que dice el reportaje y luego va a ofrecer su opinión. Xavi, cuéntame.
Pues mira, el reportaje es del nuevo día, que lo escribió Carlos Rosa, que se titula "Surge una oportunidad para integrar nuevos rostros a la Selección Nacional de Baloncesto". Esto es un reportaje que se hace en este tiempo del coronavirus, que habla más o menos de que es una buena oportunidad ahora integrar a todos esos jóvenes prospectos que vienen subiendo de categorías menores, como estamos viendo ahora mismo en la pantalla, André Curbelo, para ir integrándolos poco a poco lo que es el programa nacional de la selección adulto, para que vayan cogiendo experiencia en estos eventos de FIBA y vayan madurando poco a poco como jugadores. Un dato muy curioso es que voy a citar ahora mismo una parte de los artículos que dice: "Los entrevistados coincidieron que ya es tiempo de pasar a la página con figuras como Renaldo Batman, Ramón Clemente, Javier Mojica, Devon Collier, Alexander Franklin y Jorge Ryan Díaz. Hay que agradecerles la dedicación y el esfuerzo de varios años, pero muchos de ellos ya cumplieron casi dos ciclos en la selección y hay que buscar cara nueva. Es tiempo de buscar otra dirección y esta es la mejor oportunidad", prosiguió el piloto. Muy interesante, ¿verdad? Eso que dice este coach anónimo, porque estoy completamente de acuerdo sobre de que varios de esos nombres ya hay que pasar la página, ¿verdad? Como bien dice, ya se cumplieron varios ciclos en la selección, y algo que no quisiera que pasara es que jugadores notables que han debutado en la selección en los últimos compromisos que hemos visto, como Benito Santiago con 30 años, Isaac Sosa con 30 años y Luis Pelacoco Hernández con 32 años, dato que debutaron curioso en la selección. Que debutaron ya los 30 en la selección, y jugadores como Benito y como Isaac Sosa, que llevan años de proyección en el baloncesto superior nacional, que eran jugadores que, ¿verdad?, que tienen un potencial ya establecido en la liga y vinieron a debutar bien tarde en la selección. Entonces, a eso viene este artículo, y entonces ahora vengo yo a decirle que jóvenes, para mí, jóvenes que deben ir incorporándose ya sea que van para el equipo o que tienen que estar cerca practicando, como estuvo André Curbelo en el Mundial, lo es Jevan Jackson, que promedió 26 puntos por juego en la NCAA División 1. Otro jugador es Arnaldo Toro, un centro nacido y criado en Puerto Rico, centro de 6'9", 6'10". Julián Stroder, que es uno de los jugadores que está rankeado 59 en el top 100 de ESPN en jugadores de high school, y va a jugar ahora mismo con la Universidad de Gonzaga en la División 1, un programa súper prestigioso que es de tradición allá en la NCAA División 1. Andrés Pinzón, que es un point guard y un shooting guard de 6'5", 6'6", que ya tiene múltiples ofertas de División 1, que está actualmente jugando en New York en su high school. Sí, con Curbelo. Y el último y no menos importante, ¿verdad? André Culbero, que está rankeado nada más y nada menos que 48 en el top 100 de high school players en Estados Unidos.
Casi
y
nada.
que para y para mí, discutiblemente, el mejor prospecto puertorriqueño de baloncesto que hemos tenido en la historia por todo, ¿verdad? Por esta es un debate que puede venir a la mesa por todo lo que es las redes sociales, el auge que se le da.
O para limpiarte las manos, exacto, para limpiarte las manos, puedes decir que en estos momentos es el mejor prospecto por boricua.
¿Qué ha pasado en la historia del baloncesto?
Ok.
Puedo decir yo eso.
Ok. Eso dice Xavi, Xavier Maldonado. Xavi, ahora tú no mencionaste un punto importante de, y me perdona, me excusa si no lo escuché, y es que esto se hizo en anonimato.
Sí, y no lo mencioné, esto se hizo...
Ajá. Yo creo que es algo innecesario, o sea, oye, somos adultos, aquí no hay nada que esconder, estos jugadores son profesionales y hoy en día más que nunca sabemos que el deporte ahora mismo es un negocio. Así que yo no entiendo por qué la prensa esconde estos nombres, sea petición, la decisión haya sido de los mismos coaches que dijeron que no quieren dar su nombre por evitar problemas, o la misma prensa por también, ¿sabes? No, ¿qué tú crees de eso, Xavier?
No, estoy completamente de acuerdo contigo, porque es como tú dices, ya en este nivel baloncesto es un negocio, y cuando estamos compitiendo por, cuando el pecho dice Puerto Rico, o sea, es todo el mundo va por una misma causa, ¿entiendes? Y quizás puedo entender que para no causar controversia, o quizás como que para decir que me quiere quitar el trabajo con los comentarios que está yendo a la prensa, yo pienso que es más que debemos actuar más como una hermandad y apoyo, porque cuando estamos jugando al Mundial, todo el mundo va a Puerto Rico, no todo el mundo está, diablo, que pierda Puerto Rico porque no quiero que dirija, ¿entiendes? Exacto. Todo el mundo va a los nuestros. Exacto. Y pienso que está de más, ¿verdad? Porque son críticas constructivas, son comentarios que necesita, o sea, que hay que reaccionar, que necesitamos un cambio, que no podemos dejar que jugadores, como mencioné, Benito Santiago, Isaac Sosa, Pelaco Hernández, vengan a debutar a los 30 años. O sea, ¿cuántos años te van a dar en la selección? Porque es otro dato importante, que los compromisos de la selección no es como una liga profesional que se juega año tras año. O sea, tienen las Olimpiadas que se juega cada 4 años. Tienen un centro básquet que se juega cada 2 años, 3 años, ¿entiendes? Compromisos que no son consistentemente, y que tú tienes que escoger muy bien a esos jugadores que van a pertenecer a tu programa para ir llevándole seguimiento, y también tienes que ir teniendo una cantera de jóvenes para ir sustituyendo a todos esos veteranos que posteriormente ya no van a estar al nivel para jugar el nivel FIBA.
Exacto, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso que hay que tener una cantera, un grupo, y no que simplemente cuando haga falta un jugador se llame desesperadamente y se saque de donde sea que esté, si está jugando en otro país o de aquí mismo en Puerto Rico, toma este uniforme, vamos a jugar. Sino que tú tengas ya establecido un grupo, un programa nacional, que tú tengas ¿sabes? 30 jugadores, 30, 35, 40 tipos que estén disponibles en cualquier momento para vestir la camiseta y ya estén en la misma página y en el mismo, ¿cómo te digo? En el mismo flow del coaching staff, que no es que vengan de venir de jugar en otro lado y no están preparados, se ponen uniforme, pum, vamos para encima y vamos entonces a adaptarnos ahora, no, que ya esa gente esté adaptada y que conozca los planes, que conozcan los patrones ofensivos de nuestro equipo nacional y estén ready para jugar. Ahora que vamos a pasar al próximo tema.
Ajá. Antes de eso, que también un dato curioso de eso fue que en el Mundial pasó eso. Fuimos con 9 a China. Con 9 jugadores a China, brother. O sea, ¿qué tú me estás diciendo? O sea, hay que tener un plan estructurado. Esto no es un torneo ahí de los loquitos. O sea, tú tienes que ir ready.
Eso es un tema que no podemos ir a los puños en otro momento.
Entonces, mira, te quería hablar rapidito de ese reportaje, que uno de los coaches tocó un tema muy interesante. Ajá. Y cito, uno de ellos no estuvo muy, muy seguro acerca de la permanencia del armador Ángel Rodríguez. Lo veo muy parecido a Gary en su estilo de juego. Podríamos buscar otro armador con otras cualidades, dijo el mentor. Ángel Rodríguez, como sabemos, ha tenido varios problemas en, ¿verdad?, en los últimos compromisos nacionales, por lesiones, situaciones personales. Y yo estoy, yo no sé tú, quiero que me digas tu opinión, yo estoy de acuerdo en esa opinión. Pienso que el estilo de Gary no es que sean tan parecidos, pero el juego, yo pienso que debe, cuando tú tienes un backup pointer, tiene que ser un juego que tú vengas a cambiar el tempo de juego, que no se quede igual. Y en ese sentido, sus juegos son un poco parecidos. Ángel Rodríguez mide 5'11", 5'10". Gary Brown, un guard también pequeño, de 6'1", 6'10". Entonces, ahí entonces vienen entrando jugadores que podemos introducir, como Jevan Jackson, que es un anotador natural, que nos puede traer ese cambio de tempo rápido. Sí, ese cambio de tempo rápido al juego, que tú sabes que va a crear situaciones de inmediato y que son puntos seguros. Y también ahí viene el caso de André Curbelo, que pueden ser esos tres point guards para las futuras generaciones.
Mira, lo que yo pienso, o sea, según lo que he visto, mira, si voy a comparar a Gary con Ángel, es un tanto parecido en cuestión de eso. Son dos guards pequeños, son dos guards que ponen la pelota en el piso. Pero como hemos utilizado a Ángel Rodríguez en el equipo nacional, es que cuando Gary es un jugador que corre la cancha y, ¿sabes? Él no tiene freno algunas veces. So, a veces dedicación a lo que hace es que lo utiliza Ángel Rodríguez, vamos a bajarle porque Gary está muy rápido y eso no nos está favoreciendo en ese momento quizás del partido. Vamos a traer a Angelito, vamos a bajarle un poco y vamos a estar un poquito más pausado, porque Angelito sí es rápido, pero Angelito es más pausado que
Gary. Sí, juega más pausado, lleva el space de juego muy bien.
Exacto, lo que pasa es pues que quizás en cuestión de... pues de anotar la pelota, pues está más o menos ahí, son dos guards pequeños, que también entiendo el punto de que entonces pues podemos traer a Jevan, podemos traer a Curbelo, que nos va a traer algo diferente, tras que es un chamaco, tras que son chamacos y que tienen mucho más proyección ya que Ángel, ¿me entiendes? So, así que
no, claro, y otro punto bien importante es que Puerto Rico, en lo que venimos viendo jugando de las ventanas y el mundial, es que ha caído en sequía ofensiva desastrosa, y es que básicamente no tienen forma de anotar contra defensa y equipos élites. Y ahí entra el juego prospectos de proyección como André Curbelo y Jevan Jackson, que te van a traer esa ofensiva allá del banco y van a crear situaciones de inmediato.
No, estoy de acuerdo ahí con eso. Y ahora hablando de los coaches que estábamos haciendo un comentario de los coaches de esos coaches anonimatos, hablando de la selección adulta y de los cambios que habría que hacer, vamos a movernos al segundo tema que me parece bien interesante. Y antes de que, ¿sabes?, lo estábamos discutiendo antes de realizar esto, así que vamos a poner esto aquí un poquito chévere. Y es que Jerry Batista, dirigente del Combinado Nacional Femenino, propone hacer que la Liga Atlética Interuniversitaria, o sea, la LAI en el básquetbol, se divida en División 1 y División 2. Mira, yo pienso que eso sería una buena adaptación a la liga. ¿Por qué? Y la razón que yo tengo es la siguiente. Oye, Xavi, tú estás jugando LAI ahora mismo, ¿verdad? Estás jugando LAI ahora mismo.
Yo sí, jugué LAI estaba también.
Pues Jerry dice que hay que dividirlo en dos divisiones. Yo pienso que sería una buena idea. ¿Por qué? Porque tenemos mucho, ¿sabes? La liga en la LAI no es competitiva, ¿sabes? No hay, ¿sabes? Cualquiera se puede ganar a cualquiera en cualquier noche, claro. Igual que en el baloncesto superior, igual que en cualquier deporte, cualquiera se puede ganar a cualquiera a cualquier noche. Pero si vamos a los campeones en los últimos 10 años, han sido los mismos. ¿Qué tienes? UPR Bayamón, Turabo, Río Piedra. ¿Y cuántos equipos hay ahora mismo? Estábamos aquí sacando los números de ahora mismo y 18 equipos. ¿Qué te dice a ti eso cuando en los últimos 10 años solamente 3, 4 instituciones diferentes han ganado el campeonato? Que la competitividad en la liga, o sea, hay un desbalance en competitividad. Así que yo pienso y estoy de acuerdo con Jerry Batista en que habría que hacer una división unido. Otro punto que tengo es el siguiente, o sea, tú tienes universidades que no tienen lo mismo para ofrecer, o sea, tú tienes en cuestión educativa y monetaria, porque tienes a Bayamón, que es uno de los mejores programas que tiene para ofrecerle a los atletas por su presupuesto, pero si vamos a compararlo con el UPR de Ponce, no. Así que, o sea, empezando por el reclutamiento, no, puede, no, es, no, hay, no hay ningún tipo de balance. ¿Y qué pasa entonces cuando esos dos equipos se enfrentan en la liga, en el torneo? O sea, es bien, hay un desbalance chévere. ¿Sabes qué tú opinas de dividir la LAI en 1 y 2?
Pues mira, yo pienso que es una buena iniciativa, pero no sería efectiva. Entonces, para mí no sería efectiva por el simple hecho de que, como mencionaste ahorita, hay 18 equipos en la LAI. Entonces, si estuviéramos hablando de lo que es el torneo juvenil, que habían ciento y pico de equipos, pues ahí dividieron División 1, División 2 y División 3. Ahí se, pues ahí sí sería gran idea porque hay equipos, ¿entiendes? Pero entonces si dividimos División 1 y División 2, va a ser una División 1 de 8 juegos con 7 equipos, ¿entiendes? O sea, para mí no hay la cantidad suficiente de universidades para que se aplique este posible sistema de dividir la universidad en División 1 y División 2. Y otro punto es que para mí que esto es un tema muy complejo porque estamos hablando de universidades, ¿entiendes? No estamos hablando de lo que es el deporte profesional y en deporte profesional pues sería más fácil hablar de este tema porque pues se pueden mover las fichas en negocio y se puede balancear la liga, pero como tú dijiste, esto universidad que quizás, poniendo un ejemplo, el chamaco quiere ir para la UPR Bayamón, pero en UPR Bayamón no es lo que él quiere estudiar y se tiene que ir para otra universidad que no quería, ¿entiendes? Para poder jugar. Y esos factores son lo que a veces es lo que a veces es que influyen en la decisión de los jugadores. Otros factores, obviamente, que sabemos que lo que es la Yupi, UPR Bayamón, UPR Mayagüez, programas, Ana Geméndez, programas tradicionales del baloncesto en la LAI, que siempre van a ser activos con el reclutamiento y van a coger siempre el mejor talento que salga de high, o inclusive que hemos visto en estos años que vienen jugadores de Estados Unidos, de la high school de Estados Unidos a jugar LAI. Y pues siempre van a tener esa ventaja sobre la universidad de menor prestigio, ¿verdad? Pero yo lo que pienso es que deberían unir las ligas para hacer más partidos, porque para mí la cantidad de partidos es bien pobre y como estaba diciendo Jerry Batista, con 8 juegos de ser regular no puedes desarrollarte como atleta, ¿entiendes? Entonces tú estás acostumbrado en high school a jugar, ponle mínimo, si tú vienes de un buen colegio, 40, 60 juegos en la temporada para venir a estar entrenando desde septiembre para jugar 8 juegos de temporada regular.
Yo te voy a complacer, Xavier. Mira, si estamos hablando, me traes el punto de que quieres tener más juegos, si existiera la posibilidad, vamos a hacer algo, vamos a poner esto interesante. Aniveramos la liga, tienes equipos que se van a ir al Tomidame, ¿verdad? Ponle ahora mismo, por ejemplo, tengo 18 equipos. Vamos a dividirlo en División 1 y División 2. Ponle que salgan 10 en uno y 8 en otro, 9 y 9, el número que sea. Vamos a hacer algo. ¿Quién juega hoy? UPR Ponce con UPR Recibo. UPR Ponce visita Recibo el martes y el jueves UPR Recibo visita Ponce el jueves. Entonces juegan ya, entonces los juegos se multiplican. Entonces sería el doble. Eso, si tengo una sección, una división, División 2, tengo 8 equipos, en vez de tener 7 juegos, pues tengo 14. Y ahí entonces te complazco. Y entonces tienes, como tú estás diciendo, esa gente se viene preparando con 3 meses de anterioridad y cumplen con sus expectativas y tienen juegos para poder desarrollarse como equipo y probarse. ¿Me entiendes?
Sí, es una otra posibilidad también, como acabas de decir, que en vez de también de juntar las ligas, que jueguen 2 juegos con cada equipo de su sección. Claro. Pero estoy un poco, te entiendo, pero también estoy un poco en desacuerdo contigo en el punto de competitividad, porque en los últimos años, sí, los campeones han sido los mismos, Pero hemos visto que programas como UPR de Utuado, UPR de Ponce, UPR de Calley, son programas pequeños, ¿verdad? Que han estado ahí, siempre tocando la puerta, dando palos. Y yo pienso que no se puede perder esa esencia, ¿entiendes? Del underdog versus la grande. Porque eso también hace interesante el deporte. Porque ponle que tú tengas un juego decisivo entre UPR de Calley y UPR de Mayagüez, o en la Liga Mangual. Ese juego se va a llenar. Un juego decisivo. Ese juego se va a llenar y como, es como tú dices, cualquier noche puede pasar cualquier cosa en el baloncesto. UPR sí. De Calle puede dar el palo.
Sí, pero ¿cuántos juegos decisivos tú tienes en una temporada?
¿Pero qué tiene que ver los juegos decisivos en una temporada? Un ejemplo hipotético.
Está bien, pero es muy baja no hay... Yo pienso que sería más interesante si pongo un equipo a visitar a y pongo al otro, que por ejemplo vengo a... vamos a seguir con el mismo ejemplo que yo te di. UPR Ponce robó en Arecibo. Arecibo viene a Ponce el jueves a querer robarse el juego, pero Ponce quiere darle 2-0. Quiere ganar los dos juegos contra Arecibo. Y ahí tienen dos juegos interesantes. Tú me estás dando un ejemplo de que se está estrechando la serie regular. Calley está abajo en la tabla o está ahí medio empate.
Pero ahí estamos, es que también están poniéndolo como si no hubiera competitividad completamente en la liga, y la liga es muy competitiva. Son pocos los juegos que se van de 30 puntos, 20 puntos, son pocos en los últimos años.
A W y L.
Está bien, Está bien, pero estamos hablando de la competitividad y eso incluye muchos casos, muchas variables. Y si tú me dices a mí que es que la liga, que es como el baloncesto femenino, que todos los juegos se sabe quién va a ganar y que todos los juegos son por 30, pues ahí podemos estar hablando de competitividad, ¿entiendes? Pero el baloncesto masculino es diferente, hay con más competitividad, ¿entiendes? Hay universidades, por ejemplo, la Universidad Católica, donde yo vengo, una universidad que viene en desarrollo a tratar de formar un programa de baloncesto elite, que esa universidad así puede ser otra universidad en un futuro y puede dar ese salto a hacer un programa de baloncesto elite. Y con un palo a un underdog, por ejemplo, que venga ahí y le ganemos pasemos a la final, ya ese es el sello de que somos un programa elite, ¿entiendes? Y para mí, con el tipo de competitividad que te estoy hablando, hay muchos programas que pueden dar ese paso, y para mí sería injusto que se le quitara la oportunidad de dar ese paso, y también de que hay demasiado pocos equipos en la liga para hacer eso de que estamos hablando de División 1 y División 2.
No, yo te entiendo, pero la oportunidad de dar el paso está ahí. Es que el programa trabaje. Y vamos entonces a hacerlo así. Esto no es que tú ganaste un juego y ya. Tú tienes que ser consistente y tienes que ganar varios juegos. Si tú tienes un programa en aspiraciones a ser un equipo elite, División 1, como tú me estás diciendo, tú puedes estar, ponle que ahora mismo es División 2. Tienes muchas proyecciones de que sea un equipo elite y, ¿sabes? Y que pueda participar en un futuro en División 1. Tienes que dominar la División 2. Tienes que dominar la División 2 completamente. Si tú le ganas a tu equipo, esto, lo otro, que eso no se va a hacer de noche a la mañana, eso va a ser poco a poco.
Ajá.
So, tienes muchas oportunidades para tú seguir demostrando que tú vas a ser un elite. No es que hoy...
Claro, pero si tú dominas División 2, después quieres dejar la División 2, ¿con cuántos equipos se va a quedar la División 2 si no hay mucho suficiente equipo? De eso que te estoy hablando. No hay tantos equipos para tú poder... Si es que hubieran 20 y 20, pues ahí estamos hablando. O sea, pero solamente no hay ni 20 en total en la isla para poder jugar like. Hay demasiados pocos equipos para poder hacer esto, ¿entiendes? Pero no. Sería factible si hubieran más equipos envueltos en la situación.
Pues se adapta a la misma situación que ocurre en el BCR.
No, pero el BCR, es que son diferentes temas porque el BCR no. Es una liga profesional.
Sí, 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 no.
O sea,
no,
que
no.
Son muchas variables que envuelven el problema.
Pero, no sé, yo diría que sería bueno porque contra a veces, tú como jugador, caballo, yo como jugador, yo sé que yo voy a jugar en el Monstruo Verde en Mayagüez, yo sé que era voy a cogerle 35-40. Ya, de una.
No, No, pero ese es tu pensamiento, porque hay tipos de jugadores que no tienen ese pensamiento.
Claro, no, es claro, y uno entra a la de esto,
¿Eh?
pero hay una realidad.
No,
Si yo
una realidad
toda la
porque
vida no tengo recursos y yo y mi tipo más alto mide 6'3", 6'4", ese es mi centro, y la otra universidad es un tipo de 6'8", 6'10", estatura promedio
pues
abarca la mía, ¿sabes? Coño.
eso es lo que te estoy hablando ahora, Iván, que la LAI en estos últimos años se ha visto un gran cambio en lo que es la competitividad. No es como pasados años, que era que Turabo ganaba invicto, ganaba por 50 todos los juegos y llegaban a la final y ya. Ah, hemos visto que
Igual.
en los últimos años hay equipos bien competitivos que son juegos competitivos, o sea, que juegos que se siguen por 10 puntos, 5 puntos, de
Luego
universidades de bajo
siempre
recurso.
hay juego. Siempre ha sido juego.
Pero el año del Turabo eran así cuando estaba Yidel y Mal Romero.
Bueno, esas son excepciones. Y ahí, entonces, tú
No,
mismo te
pues es que
estás
eso es lo que estoy
contradiciendo porque
diciendo.
te estás diciendo que no hay competitividad en la liga si son los mismos. Son los
Es
mismos.
que la palabra competitiva tiene muchas, muchas variables. Porque podemos hablar de la competitividad
Estamos
de
hablando de la
campeonato.
competitividad de la liga. No.
Exacto, de campeonato, de que los campeonatos son iguales, de los mismos, son los mismos campeones. Pues ahí sí pues te doy la razón. Pero en cuestión de que la liga está mala, en cuestión de competitividad, de que los juegos se dan por 30 y 40 y que hay que hacer algo urgente para que eso pase, pues eso estoy completamente de acuerdo. Y para mí la competitividad ha ido mejorando año tras año. Y la LAI es una liga que en los últimos años ha estado sumamente balanceada, que tú no sabes quién va a ganar. O sea, el año que Bayamón llegó a la final contra Río Piedras, que eso fue la final del año pasado, que Eraso ganó MVP con la Yupi en las justas de Ponce, ese año Bayamón entró cuarto, que eran los campeones defensores, y jugaron contra la UNE, que llegaron primero en la sección Mangual. O sea, y el cuarto derrotó al primero de la sección Mangual, que la UNE tenía un gran equipo. Un gran equipo, los derrotó, tenían a Willow, a Puerta Latín, a Fernando, los derrotó y llegaron a la final directo. O sea, eso es lo que estoy hablando.
Sí, pero yo quiero darte un detalle de eso también. Los equipos que habían en la liga Mangual versus los que hay en la Conmebaitia. ¿Cuál de esas dos sesiones está más dura?
Bueno, yo te puedo hablar de este año. Este año la liga estuvo bien balanceada. Por lo menos en la Mangual estaba la Inter, estaba nosotros la Católica, está Mayagüez y está Najimende, que eran los equipos que estaban ahí, que posiblemente eran que entraban los que era entraba entre esas primeras cuatro posiciones. También estaba luchando el pase UPR de Ponce y Calley también estaba luchando pase. O sea que la competitividad estaba ahí. Tú tienes que jugar hasta el último día de la serie regular para tú saber dónde va a quedar en el standing.
Y tú me viniste a hablar de este año y estábamos hablando del año pasado. Para que
Yo
veas.
te lo dije del año pasado.
No,
Sí, de este año.
Mira, mira. Ahora que estamos hablando de la edad y la educación, vamos a movernos al próximo y último tema que tenemos, y es la educación y el deporte. Porque es un tema que a mí siempre me llama la atención. O sea, es un tema bien, bien interesante porque, y sabes, yo siempre hablamos de esto, porque hay mucha, mucha incógnita, muchos chamacos que con muchísimo talento, que quizás no crecieron en cuna de oro, o no tienen quizás la pala, o sea, que tienen el talento,
Las
pero
conexiones, que no tienen las conexiones de vez en
las
cuando.
conexiones, o quizás no corren con la suerte, sencillamente, vamos a decirlo así, porque hay chamacos que han trabajado, hay chamacos que tienen un talento impecable, hay chamacos que han destrozado la LAI. Y luego y que tú esperas o que tienen una proyección de que se van a dedicar al básquetbol, luego no se dedican al básquetbol y tienen que entonces irse a trabajar por ahí, si acaso sí en lo que estudiaron, pero porque hay algunos de ellos, de algunas instituciones, que realmente pues no terminan sus estudios o los pasaron para que pudieran jugar y competir en la LAI y su institución tiene un equipo competitivo. Para fines de ganar la LAI y esto lo otro, pero realmente esos chamacos cuando salen de la LAI y terminan sus años de competición, pues no tienen que trabajar, tienen que estar inventando, tienen que estar buscándolas por ahí. Xavi, ¿qué ejemplos tienes aquí? ¿Qué tú me hablas de la educación y el deporte en Puerto Rico y de la LAI, que seguimos hablando de la LAI?
Pues mira, pues un tema que es sumamente importante y pienso que no se, ni se habla, o sea, no se habla mucho de este tema y pienso que es sumamente importante para orientar a todos estos chamacos, especialmente de las categorías menores que vienen de Puerto Rico y que pues, empiezan a jugar la live, ¿verdad? Porque, o sea, es bien importante que tú, cuando entras a esta etapa universitaria, sepa, tenga un plan de lo que va a hacer, ¿entiendes? No puedes estar por ahí en una nube pensando qué va a pasar. O sea, tienes que tener bien claros tus objetivos. Y si tu objetivo es quizás jugar profesional, pues tienes que trabajar para eso desde el
Exacto, tienes que
principio.
trabajar, exacto.
Y también tienes que ser realista, porque, ¿sabes? Porque tú y yo quisiéramos ser profesional, pero somos realistas.
Yo
Llegó
pienso
un
una
punto en que
cosa.
nosotros, sí, llegó un punto en que nosotros dijimos, mira, en verdad no se puede, pa, y estamos en lo que estamos. O sea, para mí el todo jugar balón, todo baloncelista siempre tiene ese sueño de aspirar a jugar profesional,
Claro,
¿entiendes? Y entonces es un tema bien difícil porque llega un punto que tú te encuentras con una barrera de la realidad, de que puede ser que bueno, jugadores bien talentosos, un jugador bien talentoso que destrozó la LAI, pero llegó al BCN. Comía banco, lo firmaron un año y el segundo año lo botaron y ahí se acabó el baloncesto.
¿De quién tú me estás hablando?
No te estoy hablando de nadie en específico, son varios ejemplos, pero te puedo mencionar un ejemplo rapidito, Natanael Martínez. Ay, destrozó, caballo, destrozó la live, ¿oíste? Ese metía, o sea, tú chequeabas los stats y eso eran 30 todos los días, 28, ¿sabes? Pero el problema de él es que muy bajito de estatura, ¿entiendes? Viene de la LAI, no viene de. O sea, que eso es otro
De
punto bien
otra.
importante que
Simplemente
al
con
tú ver.
decir que venga vencido voley, ya lo quieren draftear porque el chamaco jugó en
Sí,
tal institución.
claro. Al tú venir de la LAI, ya oficialmente en BCN tu valor baja. Y
Eso es así.
entonces, es bien lamentable porque un chamaco que tiene mucho, son chamacos que tienen muchísimo talento, una capacidad de anotar increíble
Sí,
y
no.
no se les da.
Y probado. Oye,
Sí.
otro ejemplo
Sí.
de Cristian Cuco López Caballo. Cristian Cuco López.
Yo me recuerdo que en mi año prepa, Cuco me metió a mí 35, yo creo que fue, y después la otra semana le metió 51 al Turabo. O sea, tú me estás diciendo que un jugador que mete 50 puntos en el Turabo, no, o sea, jugó BCN, jugó en los Caciques de Humacao, o sea, pero no es un jugador que se puede establecer en la liga, no es un jugador que puede vivir del baloncesto en nuestra liga profesional. Y ahí es cuando entran los estudios, qué va a hacer en la vida, porque la vida no es solamente baloncesto. ¿Qué va a pasar? Ahora mismo el coronavirus, ¿qué vamos a hacer? ¿Entiendes lo que te digo? O
No,
sea,
y
hay que buscar.
claro, o sea, por ejemplo, mira el ejemplo de, mira, Cuco ahora mismo, chamaco que en sus años era proyección a que siguiera jugando profesional y viviera el básquetbol, o por lo menos por el tiempo que estuviese jugando, pues pudiera hacer su dinero para subsistir, ¿verdad? Y seguir creciendo, porque esto es poco a poco. Pero él terminó su estudio. Tuvo sus pequeñas oportunidades. No tuvo suerte. No se dio la oportunidad. Porque el chamaco está lentísimo, mano. Muy talentoso. O sea, cogió la ley y la destrozó, como estábamos diciendo. Y ahora mismo él completó su bachillerato en pedagogía en educación física. Y está dando clases. Entonces dice, contra. Pues mira, el chamaco por lo menos le sacó los estudios. Chamaco talentoso, no se le dio en el básquetbol, pero entonces ahora está educando a nuestra juventud. ¿Me entiendes? Entonces también eso puede servir por un ejemplo para los chamacos. Dice, contra, mira Cuco, todo el talento que un tipo bien talentoso no se le dio en la live, pero mira, el chamaco estudió, se graduó, pa. El otro, el que estaba hablando, Nataniel todavía no ha terminado, él no se ha graduado, se supone que se gradúa ahora en este periodo académico, terminó de estudiar en diciembre, él estudió en Bayamón Educación Física Adaptada, el chamaco, ¿me entiendes? Le sacan los estudios, que ese es eso es algo bien importante que los chamacos no entienden. O sea, tú vas a la universidad y tú no es como ir a un equipito de Lirela, un equipito de ACB o equipito donde sea, que tú vas a un tryout y tú vas a jugar para el equipo. Cuando tú vas a la universidad, Lo más importante es, primero, tú vas a estudiar y después tú eres atleta. Porque el baloncesto tú no lo vas a jugar por 45, 50 años. ¿Ok? Porque, ¿sabes? Tú vas a jugar básquetbol, con suerte, 12, 13 años, una carrera profesional. Después de eso, ¿qué tú vas a hacer?
¿Me entiendes? No, entonces, es un tema bien sensible, ¿entiendes? Porque, o sea, yo entiendo a todos esos jóvenes que tienen sus aspiraciones y tienen sus sueños, pero, ¿sabes? Hay que llegar a un punto que tú tienes que poner las cartas en la mesa y decir, mira, yo quisiera hacer esto, pero lo puedo hacer. Tengo las herramientas para hacer esto. Tengo los recursos necesarios para hacerlo. Y si no puedo hacer esto, entonces puedo hacer esto. ¿Entiendes? Es cuestión de tener un plan siempre, un plan A, un plan B. Si quizás no se te dio como profesional, se te da en el ámbito profesional de lo que sea que estés estudiando, ¿entiendes? Tienes que tener siempre un plan y ir decidido a lo que quieres. No puedes andar solamente pensando en que voy a hacer esto, porque eso es otro caso que puede ser que tú me das 6-6, que sea un caballo, que sea un prospecto, pero viene y a los 23 años está en tu apogeo y te lesionaste. Y después no vuelves a ser el mismo jugador. Y después y te botan del equipo. ¿Y después qué pasó? Que tu vida profesional, ¿entiendes?
Exacto.
O sea, que son muchos factores.
Exacto, o sea, son muchos factores, realmente. Y son cosas que los chamacos no ven, mano. Y hace poco, el episodio antes que grabé, el último podcast que grabé antes de este, fue con Baseline Scouts, Jonathan Núñez, que es el programa este que busca que los chamacos, buscar becas para los chamacos, ¿verdad? Porque la verdad que los chamacos están bien. Ahora voy a contar algo que un coach una vez me llama y me dice, mira, Ivancito, tú que jugaste en UPR Ponce, yo necesito, tengo un chamaco que me gustaría que jugara ahí. Yo le pregunto, ¿qué es lo que quiere estudiar el chamaco? No sé, tengo que preguntarle. El chamaco cogió el SAT, cogió el College Board, que sacó, qué sé yo. No sé. O sea, hey. O sea.
Sí que hay mucha falta de orientación en ese proceso, demasiada.
Yo no lo critico a él, o sea, porque él no tiene culpa. Yo sé que tú como coach, tú quieres que tu chamaco, pues, o sea, que tú como coach, y tú dices, oye, tengo un chamaco que jugó live, sea en el equipo que sea, jugó live. Dices, coño, eso es, coño, yo como coach, tú estuve ese
juego. Sí, lo lograste.
Eso es, o sea, uno es orgulloso de eso. Pero realmente la realidad es que no estamos en la página que deberíamos estar. Realmente aquí los chamacos tienen que educarse. Los chamacos van a la universidad a buscar una educación. Ah, que el chamaco es talentoso. Pues va. Que el chamaco juegue para la universidad le paga los estudios. Y así entonces algún profesional, porque el baloncesto y el deporte no es para toda la vida. ¿Sabes?
No, yo pienso que eso es hay demasiada desinformación. Y por eso pienso que iniciativas como la de Jonathan deberían seguir creciendo en Puerto Rico para porque hay mucha desinformación en ese tema, específicamente, no tan solo de Estados Unidos, que el proceso es muchísimo más complejo, que de hecho vi el podcast, lo estaba escuchando, y hay una parte que él dice que un chamaco que estaba en 12 le dijo, yo quiero jugar División 1. Y no había hecho absolutamente nada para jugar División 1. O sea, tan grande es la desinformación. O sea, que ellos están en una nube de que pueden jugar División 1 y ni siquiera han hecho el primer paso para poder jugar División 1. Y no tan solo en Estados Unidos, sino en Puerto Rico, que vienen a última hora a tomar el college ball, a apurado, que no saben qué estudiar, entran por lo que sea, por algo que no quieren. Después del primer semestre cogen y se dan de baja de 3 clases y no pasan el semestre y se chavó el chamaco.
Exacto.
O sea, es mucha desinformación que también yo pienso que los coaches deberían educarse ellos mismos y educar a los chamacos. De que esto es una combinación y que no es que solamente vas a venir para estar en el equipo, tú vas a venir para estudiar y para desarrollarte como un profesional en el futuro.
Exacto. Pues hay casos, ¿verdad? Que los chamacos son bien talentosos y que tú puedes proyectarlo, puedes predecir, mira, este chamaco tiene oportunidad, tiene posibilidad para cuando termine la ley, este chamaco puede conseguir un contrato en donde sea, en una liga profesional, y se puede establecer como jugador profesional. Lo hay. Pero vamos a sacar los números. ¿Cuántos? Vamos a decir que tengo 300. Tengo 18. Vamos a sacar el número aquí. Tengo 18 equipos en la LAI. ¿Verdad? 18. Ponle que De esos 18, vamos a redondearlo. Aquí hay 15 jugadores por equipo. Tengo 270 jugadores. De esos 270, Sabiel, en este año, ¿cuántos pueden vivir del básquetbol?
Bien poco. O sea, el número no, para mí no llega ni a 6, ni a 5.
Y para mí
sería yo. Sí, o sea, es bien, y más viniendo de la LAI, o sea, es bien poco. El único ejemplo que me viene a la mente ahora mismo es Evander Ortiz, que salió de la UPR Bayamón y ahora está establecido como armador sustituto de los cadetes de Fajardo, ¿sabes? Pero son bien pocas las posibilidades para eso, y como te dije, es un tema muy sensible porque, ¿verdad? Uno no quiere quitarle esa esperanza a los sueños de los chamacos. Claro. Si tú quieres algo, tú tienes que ir por ello, pero también tú tienes que tener en mente todos los factores que hay en la mesa para poder jugar con eso.
Reconocer. Bueno, Sabi, yo creo que ya tocamos los temas que íbamos a hablar hoy. Agradecido por tenerte aquí, sabes que eres mi hermano. Terminamos nuestro primer podcast, llevamos hace tiempo locos por hacer esto. Gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden seguir a panita mío, Sabiel Maldonado, como @Sabi_Yamil33 en sus redes sociales. Ahí las tienes. Ahí me puedes buscar como @IvanRox15 en Twitter o en Instagram. Gracias a todos siempre por su apoyo. Será por una próxima.
Y nos siguen en todas las plataformas digitales en @CachanchuPR.
Claro, siempre, para los que no sabían. Sabi y yo somos las cabecillas de Cachanchú Puerto Rico. Ese proyecto es nuestra pasión de toda la vida. Lo pueden seguir también, Corillo. Nos vemos,
papi, gracias.